11:32, aquí estamos ya de vuelta en Hoy por Hoy, en esta mañana de miércoles, en la que, como siempre, a esta hora tenemos tiempo para nuestra tertulia, para, desde el punto de vista del sur de Madrid, analizar los asuntos que ocurren más allá de nuestros límites comarcales, si es que podemos hablar de límites comarcales en el sur de Madrid, y que en cualquier caso nos interesan. Sin duda, el tema del día hoy es esa entrevista de Mariano Rajoy en la cadena SER, la charla con Pepa Bueno a primera hora de la mañana, que ha sido trending topic, bueno, de hecho sigue apareciendo como uno de los hashtags más utilizados en Twitter, donde hemos escuchado varias cosas y se han tratado muchísimos temas, entre otros Cataluña. Vamos a hablar de todo eso con nuestros tertulianos de hoy, que son Mónica Cobo, la portavoz de Ciudadanos en Getafe. Hola Mónica, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos. Julio López Madera, que es portavoz del Partido Popular en Pinto. Hola Julio.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar aquí. Serafín Faraldos, que es el portavoz del Partido Socialista en Valdemoro.
Hola, Serafín. Hola, muy buenas tardes, David.
Gracias por acompañarnos. Por cierto, que en Valdemoro tuvisteis pleno ayer por la tarde. Pleno en el que había varios puntos, además de interés, la renuncia o la entrega del acta de concejalas de las ediles de Ganemos Ahora Valdemoro, estaba el asunto de las ordenanzas fiscales, que al final no sé qué ocurrió en ese aspecto.
Pues sí, teníamos un pleno extraordinario en el cual es la repetición del pleno que se convocó el viernes pasado, pero es la repetición de la incapacidad manifiesta que tiene Ciudadanos de gobernar nuestro municipio. En efecto, también se trataron, no solamente se trataron las ordenanzas fiscales, sino que también la renuncia de dos concejalas de Ganemos, que nosotros entendemos que, evidentemente, por una cuestión de esto de la ejemplaridad política, no les quedaba de otra que renunciar a esa acta de concejal. Y en este caso, el Partido Socialista, lo único que decimos es que, bueno, si son inocentes, que lo demuestren, desearle la mejor de las suertes en ese sentido, pero que en política la ejemplaridad, y sobre todo de grupos que tantos la han reclamado, es un punto fundamental. Y referente a las ordenanzas fiscales, pues lo que venía introduciendo, ¿no? Ciudadanos es incapaz de gobernar el municipio, es incapaz de dialogar y tener que repetir un pleno porque no se ha dialogado, no se ha llegado a consensos previos para la aprobación de esas ordenanzas fiscales, entonces le obliga a repetir los plenos, y en este caso en una aprobación inicial, unas ordenanzas fiscales que han salido aprobadas con 9 concejales sobre 25, ya lo dice todo.
Bueno, ya decía que uno de los temas de la mañana es sin duda la entrevista de Mariano Rajoy aquí en la cadena SER en Hoy por Hoy. Se ha hablado mucho de Cataluña, entre otras cosas, bueno, ya saben la última hora que les está contando esta casa, que finalmente se ha frenado por unos días, aplazado, no sé si utilizar este verbo, esa declaración secesionista por un asunto formal. Ciudadanos, PSC y PP lo han conseguido hacer, pero en cualquier caso, y a este respecto, Mariano Rajoy decía esta mañana que no le gustaría llegar a la supresión de la autonomía, pero también es cierto que los pasos que se están dando parecen pasos firmes y, diría yo, decididos por parte de los partidos independentistas hacia, no sé si hacia forzar la situación o hacia una declaración unilateral, que no sé qué sentido tendría y qué recorrido de independencia, pero bueno, quiero preguntarles a los tertulianos qué les parece lo que está pasando estos días con Cataluña, sobre todo desde ayer y a raíz también de esa entrevista con Mariano Rajoy. Vamos a empezar por Mónica.
Bueno, la verdad que el panorama que se nos presenta en Cataluña es complicado. Uh-huh. Desde Ciudadanos pensamos que la solución no pasa por romper España. O sea, tenemos que estar unidos los partidos que pensamos que así hay que hacerlo. Hoy Inés Arrimadas pedía al Partido Socialista que por favor se uniera a ellos en lo que querían presentar en el Parlamento catalán, demostrando la unidad, porque hay que demostrar que estamos unidos ante esta situación, y así lo pensamos.
Julio.
Sí, yo creo que además ayer el presidente Mariano Rajoy hizo una declaración muy contundente. Dejó muy claro la posición del gobierno y desde luego demostró de que tiene la capacidad suficiente para poder esta situación reconducirla. Una situación donde estamos todo el resto del país estaba muy preocupados, pero yo creo que ayer demostró de que tiene suficiente capacidad como para reconducir una situación. Yo confío mucho en eso.
Serafín.
Sí, vamos a ver, aquí hay cuestiones fundamentales, que es el respeto a las leyes, ¿no? Y en este caso a la Constitución, y parece que hay grupos políticos que todavía no están entendiendo el resultado de las elecciones autonómicas en Cataluña, y están volviendo a utilizar esas elecciones como en este caso una piedra de choque contra todos los ciudadanos, ¿no? Desde el Partido Socialista lo hemos dicho, nosotros lo que no nos preocupa y entendemos que esto es una pantalla, un telón de fondo que se está poniendo, es el bienestar de los ciudadanos en Cataluña como en cualquier sitio de España, ¿no? Y con este tipo de actuaciones rupturistas, al final lo que pierden son los derechos sociales, no solamente en este caso de todos los ciudadanos, pero especialmente de los de Cataluña, en los derechos a tener una educación y una sanidad en condiciones, ¿no? Y en cuanto al presidente de gobierno, reacciona tarde, viene tarde porque esto probablemente, como casi todo en la vida, con consenso y con diálogo se podía haber solucionado, se podía haber puesto cauces. Si en este caso viene ahora una unidad para parar las iniciativas independentistas, y en este caso hasta en algunos casos melagómanos del señor Mas, ¿no? que es el que se pone al frente de esta cuestión, pues bienvenida sea, pero vamos, que entendemos que el respeto a la ley y a la norma fundamental de la Constitución española, eso se da per se.
Julio, Mónica, ¿algo más?
Sí, yo creo que hay cuestiones que no tienen solución. O sea, no tiene solución de que un grupo que no representa a la mayoría de los catalanes quiera la independencia, pues no tiene solución. O sea, por mucho diálogo que haya, por muchas que se busquen cauces para poder llegar a una situación de consenso, es que es imposible, es que se pide algo que no se puede hacer. O sea, es un tema que no tiene solución. Yo también me alegro de que en esta ocasión el Partido Socialista y Ciudadanos lo tengan muy claro, y todos esos bloques, ese bloque de esos partidos que son los mayoritarios, pues consigan de bloquear la situación.
Yo en este caso, Julio, discrepo. No se tiene solución cuando se llega a esta situación, cuando no ha habido diálogo. Yo le pregunto cuál ha sido el diálogo del presidente Rajoy. O sea, cuando el señor Mas, y en este caso Convergencia y Unión, porque de hecho también hasta que ha habido una secesión o una partición del partido, yo creo que el presidente de gobierno hace un año, hace dos, hace tres, tenía que haberse puesto al frente de estas cuestiones.
Pues yo creo que el Partido Socialista en época que gobernó no tuvo capacidad para poner las cosas en su sitio, se le dieron muchísimas prebendas y de aquellos barros estos lodos. Yo creo que, y sigo insistiendo, cuando alguien pone encima de la mesa que lo que
¿Cuál,
quiere
¿cuáles fueron las prebendas? ¿Me lo puedes especificar?
Pues muchísimas. Cuando alguien
no,
pone
no,
encima,
muchísimas no,
sí, pero cuando alguien pone encima de la mesa que lo que quiere es la independencia y no hay otra, y no busca otras salidas, es imposible llegar a un acuerdo.
Eso es ahora, cuando no me has especificado las prebendas. Mira, te voy a hacer una comparativa. En lo que si te referías al Estatuto de Cataluña, mira, curiosamente, gobernando en este caso el Partido Popular, la Comunidad Valenciana, también proponía una agencia regional para recaudar los impuestos. O sea, entonces, ¿de qué estamos hablando? Vamos a ver. Esas prebendas, aquí el problema es que venimos de una situación de bloqueo, una situación de no diálogo. Partido Socialista pudo haber cometido algún error, como se cometen cuando se gobierna, pero cuando se hacen cosas, cuando no se hace nada, es que no es que se cometen los errores, es que lo que se está es propiciando el aumento del problema.
Bueno, sí. Bien. ¿Tú opinas que el problema era un problema de fácil solución? Yo creo que indudablemente
no es complicado.
Yo no lo creo tan sencillo.
Es complicado.
Y yo creo que se ha puesto encima de la mesa una situación de que no hay salida, no hay una salida dialogada, no puede haber una salida dialogada porque se pide algo que el resto del país no quiere que se haga, porque hay una constitución y España es un Estado y hay un grupo minoritario en el país que quiere la independencia de Cataluña, y eso no se puede.
Yo confío en que la jefa de la oposición, Inés Arrimadas en este caso, consiga poder poner de acuerdo al PSOE y al PP en este caso, que lo veo complicado yo en esta mesa, pero que consigamos unirnos todos ante este problema, porque es un gran problema.
Pero eso ya ha pasado hoy con la tramitación de la iniciativa, con el recurso, eso ya ha pasado.
Yo ya lo he comentado antes y confío en que eso ocurra.
Yo confío en que todos seamos capaces de dejar a un lado los intereses partidistas y las siglas y seamos capaces de sentarnos y seamos capaces de poder poner solución a este tema.
Bueno, más allá de este asunto concreto, porque es verdad que el asunto soberanista es algo que viene ocupando muchísimos minutos de radio, pero a raíz de esa declaración institucional ha vuelto a estar otra vez en el primer plano. Esta semana ha sido una semana de escuchar mucho balance de Mariano Rajoy en su comparecencia pública, también en la entrevista que tuvo en la primera de Televisión Española o en la propia entrevista de esta mañana con Pepa Bueno. Por ejemplo, les voy a pedir un primer balance de esta legislatura, que es verdad que está enfilando ya su recta final, un balance de nota y de aspectos positivos y negativos. Voy a empezar en este caso por el Partido Socialista.
Encontrar aspectos positivos en el balance de un gobierno como el del señor Rajoy es complicado, ¿no? El del presidente del gobierno, que ahora se está haciendo una tournée televisiva cuando se ha tirado 3 años exponiendo o haciendo comunicados en una tele de plasma, o cuando ha tramitado la forma de gobernar, no ha sido a través vía parlamentaria, sino a través de Real Decreto, en este caso del gobierno. Es complicado, pero vamos, hay que ponerle palabras o frases al balance de legislatura. Es paro, es desigualdad, es corrupción, es desprotección, y en este caso es, sobre todo, es una pérdida de garantías y una pérdida de derechos. Ese es un poco el resumen del balance de los 4 años. Mira, yo me quedaba sorprendido cuando el señor Rajoy, en una de las últimas entrevistas que citabas antes, David, ha dicho que él no tiene constancia de que nadie se haya quedado en la cuneta. Es que ha llegado a decir eso el señor Rajoy. O sea, entonces, eso es de una ceguera política. Es de estar puesto en el umbral de otras cuestiones. Es de una ceguera brutal. Es decir, que en este país no haya gente que esté sufriendo cuestiones tan importantes como es la desigualdad, como es el paro y como las necesidades, es que es brutal.
Mónica.
Bueno, si yo tuviera que hacer un balance, lo resumiría en 5 palabras. Plasma, corrupción, paro, recortes, falta de consenso. Esperemos que las urnas pinten otro panorama y Ciudadanos sea capaz de cambiar esta falta, sobre todo, de consenso entre todos los grupos políticos.
Partido Popular.
Hombre, yo creo que es totalmente injusto no reconocer lo que se hace bien, ¿no? O sea, y todo es negativo. Yo creo que eso es totalmente injusto. Mire, yo, indudablemente, hemos atravesado una crisis muy fuerte, estamos atravesando una crisis muy fuerte, todo el mundo la hemos sentido. Todas las familias hemos tenido alguien en el paro y se han pasado problemas y estamos pasando problemas. Pero mire, yo de lo que me acuerdo, porque muchas veces es que la memoria nos falla mucho a mucha gente, ¿no? Pero yo lo que recuerdo es que hace 4 años, en las tertulias, de lo único que se hablaba y lo único que parecía que era algo que no se podía no se podía solucionar, y de que estábamos abocados a las más terribles de las cosas, era de la prima de riesgo. Nadie sabíamos lo que era la prima de riesgo y tuvimos que aprenderlos a marchas forzadas, porque era todos los días era el mayor problema que había. El mayor problema, porque eso nos llevaba a un rescate, a que viniera Europa e impusiera unas normas durísimas, como pasó en Portugal o pasó en Grecia. Y bueno, eso hoy en día parece que no tiene ninguna importancia. Mire, había un problema muy 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 fuerte, y eso lo sabe todo el mundo. Había un problema importantísimo en este país, y era la situación económica que habíamos heredado de los gobiernos anteriores, y esa era una realidad y había que superarlo, y si no estábamos abocados a miles de cientos de cosas malas, porque incluso se decía que podíamos volver, y lo decían en foros muy que sabían lo que decían, que íbamos a volver a la moneda, a la peseta, porque no podíamos seguir en el euro, porque nuestra situación económica era terrible. Aquello hubiera sido catastrófico. Eso lo hemos superado. Hoy en día tenemos mucha más confianza en nuestro país, en nuestras salidas que podemos tener. Somos más competitivos, hemos crecido. El empleo, indudablemente, no es el que todos quisiéramos, pero hemos...
Julio, la fase de propaganda electoral.
No, por
pasado. No,
es que además no se puede decir todo negativo, porque vosotros...
No, mira, los datos macroeconómicos, Julio. datos, hombre, datos hombre, macroeconómicos.
Eso es injusto.
La verdad que es difícil injusto. Poder intervenir porque esto es el bipartidismo clásico. O sea, estoy en una mesa en la que tengo a un lado a uno y a otro y no hacéis más que deciros...
Pero del bipartidismo lo dice por la política de pactos de Ciudadanos con unos o con otros.
Lo estoy diciendo...
Como ustedes nadan en la indefinición ideológica, lo mismo les da a uno que otros.
Es
bipartidismo lo que tienen ustedes con Cifuentes, ¿eh?
Y en todo caso también en Andalucía con ustedes,
pues
¿no?
Eso, pero que lo que ustedes tienen que definir política qué es lo que quieren, que todavía no lo han definido. Todavía, mire, en la entrevista que hubo un debate, ¿no?, en el consejero Albert Rivera habló de capitalismo razonable, como si no acabamos de descubrir que el capitalismo tiene algún punto de razonabilidad después de lo que de la situación en la que estamos. Pero déjeme, si me permite, contestar a Julio cuando los datos macroeconómicos dicen que en este caso la población inactiva ha aumentado, cuando los datos macroeconómicos dicen que la población activa ha descendido, cuando los datos macroeconómicos dicen, miren, la última EPA hay 120.000 mujeres que han sido expulsadas del mercado laboral. Esos son los datos. Cuando tenemos más ocupados a tiempo parcial, cuando tenemos aumentado en 20 puntos, en este caso, los buscadores de empleo desde hace más de 2 años, cuando la cobertura por desempleo, son datos del Instituto Nacional de Estadística, ¿eh? Son datos completamente objetivos. Entonces, decir que estábamos al borde del abismo, pero que después de 4 años legislando estamos peor que hace 4 años, pues hombre, no es de recibo. Y le repito, son datos del Instituto Nacional de Estadística.
Sin entrar indudablemente, porque yo le vengo aquí gráficas y que podía enseñárselas. Y sin entrar,
hay más ricos en España, más ricos.
Y sin entrar en ese bipartidismo que, bueno, se discute porque en este tema, porque el Partido Socialista gobernó antes que el Partido Popular. Yo siempre he sido ciudadano.
¿Qué van a hacer con los derechos sociales? ¿Qué van a hacer con los contratos únicos que generan desigualdad? Explíquenoslo, José, ciudadanos.
Me gustaría que no me interrumpiera cuando tengo el uso de la palabra, si es tan amable. Le aseguro que todo eso se explicará a su debido momento. Igual que el Partido Socialista, me imagino que explicará las medidas que lleva para mejorar este país. Porque
en efecto,
no podemos
lo está explicando
decir un día
diariamente
una cosa
mi secretario
mañana,
general Pedro Sánchez.
Y mañana decimos
y próximo
otra.
Presidente de gobierno.
Sí. Bueno, eso habría que verlo después del 20 de
diciembre.
Dejadme un pequeño paréntesis, un pequeño relax también en este tiempo de tertulia, porque nos vamos a ir en directo hasta ahora, hasta la Universidad Carlos III de Madrid, hasta el campus de Getafe, porque ahí en el Aula Magna se está celebrando a esta hora el acto de imposición de la Medalla de Honor de la Universidad al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y siguiendo el acto está Víctor Rodríguez. Hola, Víctor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, David. Efectivamente, hace apenas un minuto acaba de comenzar el discurso de Ban Ki-moon. Ya se le ha entregado esa medalla de honor en el Aula Magna de la Universidad Carlos III, en reconocimiento a su trayectoria al frente de las Naciones Unidas y por su preocupación en especial por el cambio climático y por los derechos de la mujer. Es el máximo reconocimiento que tributa la Universidad Carlos III y que, como sabes, en otras ocasiones ha sido para figuras como Salvador Allende, Álvaro Suárez, Ángel Gabilondo o Concha Velasco. Voy a intentar entrar, estoy en el exterior de la Aula Magna mismo para ver esta conexión, a ver si puedo entrar y escuchamos las palabras del discurso de Ban Ki-moon.
No estaría mal, secretario de Naciones Unidas en la Universidad Carlos III de Getafe. Se le impone la medalla de honor de la universidad, el máximo galardón que otorga la Universidad Carlos III. En este caso el acto se está celebrando, como decimos, en el campus de Getafe. A ver si podemos escuchar las palabras del secretario general de Naciones Unidas, que a esta hora interviene en ese acto que se está desarrollando en el Aula Magna. Bueno, parece que tenemos algún problema para poder escuchar las palabras de Ban Ki-moon. En cualquier caso, gracias, Víctor. Luego, en hora 14, volveremos a conectar con nuestro compañero para escuchar qué es lo que ha dicho Ban Ki-moon, al que, como decimos, se le otorgaba la medalla, o se le otorga a esta hora, la medalla de honor de la Universidad Carlos III. Bueno, volvemos con nuestros tertulianos que habéis seguido, mientras estaba hablando Víctor en la conexión, vosotros seguís aquí con la tertulia.
Desde el respeto y la lealtad, sí, pues, la discusión sana y política.
Por supuesto, sí, yo la
tiene, como no nos habéis puesto un café, pues tenemos que...
sería descafeinado para no alterar más. En cualquier caso, bueno, el aspecto de la economía tal vez sea el que ha centrado incluso aquí mismo, sin ponerlo directamente sobre la mesa, gran parte de ese balance de Mariano Rajoy y de vosotros mismos en esta tertulia. También ha hablado, por ejemplo, Mariano Rajoy esta mañana de... y él lo ha dicho así, dentro de este aspecto un poco de la economía, él ha dicho que una de las medidas de las que se siente más orgulloso es la reforma laboral. Dice que ha sido una de las mejores decisiones que ha adoptado el gobierno que ha presidido, bueno, el gobierno que preside. Mónica, ¿qué te parece?
Bueno, sí, él puede estar orgulloso, pero que se lo pregunte a los millones de parados que hay, a toda la gente que ha entrado en un ERE, en un ERTE, en estos momentos, porque es mucho más fácil despedir, para los empresarios es mucho más barato poder despedir. Me parece que el señor Mariano Rajoy se sigue confundiendo en sus balances y en la poca autocrítica que hace el PP de su gestión al frente del gobierno de ese país.
Julio,
es que los hechos son los hechos. Pues, indudablemente no estamos en la mejor situación ni una situación brillante, pero hay una realidad y es que los ERES y los ERTES no son ahora, no se producen ahora. Hace muchos años que se vienen haciendo y que el paro ha descendido es una evidencia. Que hay mucho más empleo es una evidencia. Que no son las cifras óptimas, pues no, pero para eso se está trabajando. Dice la economía. Claro que marca toda la economía. Si el país funciona bien, porque económicamente funciona muy bien, las empresas podrán contratar. Y es lo que se está intentando. Que el país funcione bien, que la economía salga adelante, porque habrá más empresas, las empresas serán más competitivas, podrán fabricar más, y lógicamente eso, ese problema de que la gente no encuentra trabajo, pues se tendrá que ir solucionando de esa forma. Las cosas no vienen llovidas del cielo, y es un hecho evidente, y es que estamos mejorando esas cifras, se están mejorando, no como todos quisiéramos, indudablemente, ojalá que nuestro nivel de paro fuera el mejor, el menor de toda Europa, pero bueno, venimos de donde venimos y tenemos que trabajar día a día, todos sufriendo la crisis que estamos sufriendo, todos trabajando, todos menos como estamos trabajando, todo mucho más y ganando menos para intentar pues superar la situación. Yo, es así de sencillo.
Una pregunta, pero es siempre le toca sufrir los recortes a los mismos, a la clase media trabajadora y a los pequeños y medianos empresarios de este país.
Pues no debía ser así, pero desgraciadamente en todas las situaciones siempre el que más sufre es el que...
Hoy en día, hay más ricos en este país.
Eso ya lo he comentado, sí. Es que las tasas de desigualdad han aumentado. Pero es que es menos paro y 500.000 personas también en régimen de desocupación, así también se baja el paro. Vamos a ver, y también, pero no solamente, vamos a fijarnos en las cuestiones económicas, que parece que la economía tiene que tener datos macroeconómicos, bueno, a costa de lo que sea, a costa de que la gente lo pase mal, a costa que no se hayan solucionado los problemas de vivienda, que es verdad que existían también hace 4 y 5 años, pero ¿cuál ha sido la solución? Pero ¿y la ley Mordaza? ¿Y el recorte de derechos que ha hecho el Partido Popular? O sea, es decir, que es que parece que el Partido Popular, con decir, no hemos caído en la quiebra técnica del país. Vale, ¿a costa de qué? ¿A costa de quién? ¿A costa de los de siempre? ¿A costa de los de siempre? ¿Qué es lo que hace el Partido Popular? Pero vamos a ver, que cuando un presidente de gobierno dice que el peor enemigo de sí mismo es él, entonces entendemos claro que qué no será para el resto, para el 50 millones
de españoles. La ley Mordaza ha sido el ejemplo de la diversidad en el Parlamento, ¿eh?
Yo creo que ha sido el ejemplo del miedo del gobierno.
El ejemplo de que cada grupo presenta sus enmiendas, no se la votan el resto de grupos, se votan ellos las enmiendas, y las únicas enmiendas que salen adelante son las que tiene que apoyar el Partido Popular. O sea, todo el mundo tiene una idea, cada uno tiene una idea de cómo tiene que ser y no se ponen de acuerdo.
Y gobernar vía Real Decreto le parece también un buen ejemplo de diversidad.
Yo no digo que no se gobierna con el decreto sea el mejor ejemplo. Lo que estoy diciendo es que la ley Mordaza no se ponen de acuerdo y cada uno tiene
la precariedad laboral que ocupa su reforma laboral.
¿Cómo va a hacer bien eso?
Son datos del Instituto Nacional de Estadística. Buscadores de empleo desde hace más de 2 años. Hemos pasado del 24% al 44,5%. Eso no es dejar a la gente a la cuneta.
El gobierno de ese país ha mejorado la situación. Eso es una realidad. Digáis lo que digáis.
¿El señor Bárcenas?
No, a costa del trabajo de
los
españoles.
¿La situación de quién?
A costa de...
Más ricos en España.
O del alcalde de Parla. ¿A costa del alcalde de Parla?
tiene que ver aquí el alcalde de Parla.
Hombre, porque está imputado por corrupción también.
Mire que vengo de Valdemoro, mire que vengo de Valdemoro, y no vamos a hablar de lo que ha pasado en Valdemoro. Ese es el problema.
El que haya hecho, yo vengo de Pinto y allí no ha habido absolutamente ningún caso, ni nadie ha podido decir que haya habido algo. O sea, yo vengo de Pinto, usted viene de Valdemoro. Yo le digo que la corrupción es transversal y ha afectado a todos los partidos, unos más, otros menos. O sea, que no me hable de Bárcenas porque...
No, usted se ha sacado Parla y yo sí que le digo, le hablo de Valdemoro.
Usted ha dicho Bárcenas primero.
Dejadme que termine ya con un último asunto, que nos quedan dos minutos, y que tiene que ver también con la campaña electoral, cómo se va a organizar. Y el tema de los debates, por ejemplo. ¿Quién creéis que tiene que debatir, por ejemplo, los debates públicos ante los españoles a través de Televisión Española, que es el principal debate, por decirlo así, Mónica? Empiezo por Ciudadanos en este caso.
Vamos a ver, entre Pinto y Valdemoro que me encuentro. A mí, y Getafe, en este caso, del centro. Me encantaría ver al señor Mariano Rajoy, al señor Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias y a Albert Rivera en un debate. Los cuatro partidos en este momento, es verdad que ahora mismo nos estamos disputando estos tres partidos que estamos hoy aquí, podríamos decir, casi la la gobernabilidad de España, pero sí me gustaría ver al señor Mariano Rajoy dar la cara.
Serafín.
Sí, en efecto. Sí, más allá del plasma y de las entrevistas con una selección previa de personal, como ha sido lo que se dio en Televisión Española, pues más allá de este recorrido de autobombo que no hemos tenido durante cuatro años, en la que había un presidente de gobierno muy preocupado de otras cuestiones y menos de gobernar a los ciudadanos, que en este caso a todos los españoles y españolas, pues los debates son buenos. Y es verdad que yo creo que vamos a reconocer una cosa, que algo está cambiando en la sociedad, ¿no? Algo está cambiando en la política española, ¿no? De que las maneras y las formas a la hora de comunicar en política tienen que cambiar, ¿no?
Julio.
Sí, yo creo que los debates son buenísimos para que la sociedad vea la opinión de todos los líderes políticos y de toda la gente que quiere estar en política. Yo no estoy en contra y me figuro que Mariano Rajoy hará los debates que tiene que hacer. Los ha hecho siempre.
A usted le gusta un poco.
Bueno, eso lo dice usted.
Me remito a las comparecencias del presidente de gobierno en las Cortes.
Una cosa son los debates.
Me gustan poco.
Bueno, pues yo las he visto igual que usted. Yo le digo que cuando ha habido elecciones, los debates se han hecho por parte de Mariano Rajoy cuando lo señor que hacer.
A mí me encantaría. A mí me encantaría ver el día 27 de noviembre.
Que digan que Mariano Rajoy tampoco va a los debates.
Al señor Mariano Rajoy en la Universidad Carlos III de Getafe, que hay un debate a cuatro que se les ha invitado. Espero ver allí también a Pedro Sánchez. Albert Rivera está seguro. Y Pablo Iglesias me parece que ha confirmado. Así que yo les emplazo y me encantaría verles allá a los cuatro.
Estoy seguro que desde el Partido Socialista, que tiene unas convicciones y tiene una idea y un programa de país, estoy seguro que no habrá ningún problema.
Yo espero verles allá a todos.
Yo creo que no solamente Mariano Rajoy, sino muchas personas en el Partido Popular tienen muchas cosas que decir.
Bueno, Cristina Cifuentes rechazó ir a ese debate a cuatro en las autonomías.
Creo que Cristina nunca, en fin, no sé si habrá rechazado justamente alguna cosa, pero Cristina nunca ha rehusado.
Le puedo decir que yo estaba...
Vienen los de las noticias con el informativo debajo del brazo. Julio López Madera, Partido Popular de Pinto. Mónica Cobo, Ciudadanos, Getafe. Serafín Caraldo, Partido Socialista Valdemoro. Gracias a los tres. Ya saben que esta tertulia, este debate lo pueden encontrar en nuestro digital en sermadridsur.com. 2:00 p.m, es tiempo de la información.